no hay nada como el mundo. Nada como viajar, como leer, descubrir. Nada como hablar y escuchar. Este es el podcast de No Place Like World.
Gente, somos Esmeralda, David y Malder y os damos la bienvenida a un nuevo capítulo de este podcast No Place Like World.
Pues sí, aquí estamos. Hemos tardado un poquito. Sí. Y queríamos continuar con los viajes que hemos hecho con la furgo más recientemente, ¿no? El último que hicimos en Navidad.
Sí, bueno, iba a decir... Que sí, que efectivamente.
Bueno, manda, yo quería ir al grano.
Ya. Manda cojones que el último capítulo que habíamos grabado estaba yo aquí medio muerto con un leve resfriado.
Sí.
Y lo grabamos y tal, y luego hemos dejado pasar varias semanas, ¿no? Pero bueno, en fin, que ya era hora de regresar. Más que nada porque las estadísticas, que nuestras estadísticas no es que sean muy altas ni nada, pero sí que es cierto que se estaban yendo al carajo. Entonces, pues bueno, pues. Tocaba la semana pasada haber publicado, pero bueno, pues no pudimos. Y aparte es cierto que me di cuenta de que la semana pasada confluyeron un montón de podcasts que el mismo día publicaron, ¿sí? Sí, publicó Íñigo, publicaron los chicos de Charlando Van también. Entonces, pues bueno, pues se juntaron ahí, no sé, otros dos o tres más.
Y otro nuevo que han salido justo esta semana, ¿no? O la semana anterior.
Ah, bueno, claro, sí. Woodbands Loren, Loren de Woodbands, ¿no? También que ha sacado, le ha dado ahora por sacar un podcast. Lógicamente, claro, pues cuando se nota, ¿no? Con gente que ya es conocida, sacan un podcast y sea bueno o malo, ya el tirón tiene más escuchas que nosotros en año y pico.
Por supuesto. Bueno. Pero que queríamos volver. Este episodio lo queríamos haber hecho poco después del viaje, que fue en Navidades, ¿no?
Sí, de estas Navidades pasadas.
Pero teníamos que... O publicamos el especial, creo, no sé. Claro. O quedaba alguno que hacer de...
el especial.
Sí, y quedaba una parte de Alemania. Entonces teníamos que terminar eso antes.
Estábamos con Alemania y que creo que en un momento dado creo que llegamos a decir que íbamos a empezar en orden cronológico porque, claro, publicamos el especial. ¿No? Exactamente. Y íbamos a ir, bueno, en orden cronológico...
No
inverso, sino el que había sido, ¿no? Con los primeros viajes que hicimos con la furgoneta que alquilamos y la autocaravana.
Pero eso después de terminar de Alemania, que era el último del todo, era el más reciente, queríamos abordarlo bien. Y claro, ya después decíamos de empezar por orden del primero que hicimos al alquilar la furgo, que primero fue una furgo, luego la alquilar la autocaravana, vale. Pero no, vamos a ir un poco hacia atrás, yo creo,
sí,
directamente.
Porque, a ver, queda igual, no va a escuchar nadie. Pero...
Y nadie va a saber qué viaje hemos hecho, antes o después. Pero vamos a hacer un poco como nos dé la gana el orden. Hemos decidido. Y nos apetece ahora hacer el capítulo mencionando el viaje de Navidad pasado, que hace ya un par de meses.
Claro, ¿sí? Lo tonto, ya se nos han ido dos meses.
Vale. Pero es el... El más reciente así, el viaje relativamente más largo que hicimos, porque ahora vamos a hacer otro que será unos 5 días. Y el de Navidad, pues bueno, nos gustó mucho, al final fue diferente y conocimos a gente también que queríamos mencionar.
Sí.
Y ya ahora lo haremos cuando empecemos. Y por eso, bueno, queríamos abordar ese viaje en el que pasaba mucho frío. Así
ya
que vamos a ello, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, cambiamos el itinerario que teníamos previsto. Hubo un momento en el que dijimos, mira, estamos hasta los cojones de congelarnos y vámonos al calorcito. En fin, bueno, pues...
Que esto fue en Navidad. Nosotros normalmente teníamos pensado, ya tenemos la furgo, pues todas las vacaciones desde el minuto uno con la furgo fuera. En Navidad, bueno, en la Navidad anterior... que fue después de el primer año que teníamos ya la furgo camperizada, ¿no?
Sí, invierno, navidades del 22-23.
Eso, sí. Pues ahí nos fuimos a Portugal, al Algarve, que ya hablaremos de ese viaje, porque queríamos, pues las 2 semanas que estuvimos en navidades de vacaciones con la furgo, pues pensamos en un sitio con buen clima, que estará a gusto, tal. Bueno, nos fuimos allí. Pero en estas Navidades, pues dijimos, vamos a hacer algo familiar algún día, ¿no? Vamos a estar con la familia respectiva, ¿vale? Entonces, eso implicó que saliésemos el día 26, realmente, y hasta el 30, que lo hiciéramos, digamos, en dos partes, ¿no? Sí. Del 26 al 31, para el 31 y 1, pues pasar en Madrid con la familia de David,
sí,
¿no?
Sí, porque el día 1 es el cumpleaños de mi mami.
Y también su mamá. Y ya el día, bueno, el mismo día 1 nos fuimos, ¿verdad?
Sí,
sí, el del 1 de hasta el 5. Porque como David cumple el día 6, pues claro, también quería estar el día 5 ya en casa. Entonces fueron como dos partes. 26, 27, 28, ¿no? 29, 30, más o menos, sí, unos 5 días.
Sí.
Y luego, pues sí, 4 o 5 también, por otro lado. Y nos fuimos pues alrededor, como teníamos que subir a Madrid, pues estuvimos alrededor de esa zona. Yo quería visitar una localización concreta, quería ir a Valladolid, y aunque sabíamos que iba a hacer frío,
sí,
y además contactamos con Proyecto Furgo, ¿no?
Sí.
En Instagram, que se están haciendo una furgo, pero sí, chulísima.
Para que nos enseñasen el pedazo de furgo, sí, que se están haciendo para luego volver a tu furgo y decir, joder, vaya mierda que tengo, coño.
Pero bueno, es que no sé, hablando con ella sí, me dijeron que era, bueno, hablando con ella, que era de Valladolid, que vivía en Valladolid, yo no lo sabía. Ya. Entonces dije, esto fue antes de Navidad.
Sí.
Y no teníamos todavía asegurado que fuésemos para allá. Y les comenté, digo, hostia, pues a mí me gustaría ir a Valladolid por un libro que me leí, que ahora hablamos, y todo esto. Entonces ya sabíamos que teníamos allí a alguien. Y sí que nos dijeron que hacía bastante frío, niebla y tal. Pero bueno, queríamos visitarla y como queríamos ver lugares de la zona de cerca de Madrid, pues era uno de los destinos, ¿no?
Sí, sí, sí. Y no, sí, lo que pasa es bueno, que no estamos hablando del... O sea, al final estamos diciendo, pero no estamos diciendo el,
sí,
el itinerario,
sí, ya,
que
ya,
hicimos,
pero,
¿no? O sea,
quiero explicar el objetivo de ese viaje, por qué nos fuimos hasta
¿por qué
allí?
Fuimos ahí. Entonces, bueno, ¿por qué cojones nos vamos a Valladolid
en invierno?
En invierno, ¿no? ¿Quieres decir? Vale, de acuerdo.
Como dicen en Proyecto Furgo, vaya dolor.
Vaya dolor, no, no, y tanto, y tanto.
Pero tiene su encanto, ¿eh? Incluso con fresco. Bueno. ¿Que primero visitamos qué, David?
Lo primero que hicimos fue ir a Toledo.
Eso. Yo no lo había visto, yo no
lo
conocía.
Tú no conocías Toledo, yo sí, porque, hombre, claro, yo siendo de Madrid, pues, bueno, al final Toledo es que lo tienes... Bueno, vamos a ver, es obligatorio, pero esto es como la gente de el sur de Granada que no conoce la Alhambra, ¿no? O sea,
bueno, y... poca gente, ¿eh?
Bueno, más de uno, pero...
Si ahí vas con el colegio, aunque sea.
Ya, supongo, pero vamos. No, pero que a ver, sí, que yo en Toledo ya había estado varias veces y eso, ¿no? Y lo que pasa que es cierto que había estado en siempre en primavera, verano. Y es fue curioso el contraste que tiene pues ir a Toledo en estas fechas, ¿no? En invierno, porque lo primero de todo fue... Que yo creo que la única ola de frío, o no, es que ni tan siquiera ola de frío, los únicos días de frío que ha debido de hacer este invierno, los debimos de pillar por toda esta zona.
Tuvo,
¿no?,
que hacer fresco antes, ¿eh?
A ver, es cierto que de Despeñaperros para arriba habrá hecho más frío del que hemos tenido aquí, pero vamos, que yo, por lo que he ido hablando con mis padres y tal, cuando les llamo y eso, tampoco este ha sido el invierno más frío, ¿no? Pero debió de dar la casualidad de que cuando estuvimos por allí sí que hizo bastante frío. Y no sé, o sea, fue una experiencia volver a Toledo porque hacía, pues creo que 10 años que no, 10 o 11 años que desde mi última visita por allí. Y la verdad es que he podido constatar la gran diferencia, o sea, en cosa de 11 años, el cambio que ha pegado. O sea, que a lo mejor ya estaba así, en el sentido de que no vayáis a Toledo en Semana Santa, Navidades o fiestas. O sea, de verdad, porque fue un puto agobio.
Sí, que estamos masificados, es muy turístico, sí, pero...
Es que le quitó todo el encanto a la visita.
¿Tú crees?
Para mí sí. O sea, porque yo lo he conocido en otro... O sea,
ya, hombre,
yo
para mí...
he ido por allí paseando con turistas, pero a gusto. Y ahí es que estábamos, coño, llegamos a la plaza del Zocodover y eso estaba petadísimo.
Sí, la de la escalera... no,
sí,
esa la de que baja la escalera, esa de donde estaba el Quijote, era, o Cervantes.
Cervantes. Creo, ¿era Cervantes? No me acuerdo.
No sé, había un montón de gente allí haciéndose fotos, pero mismo no se han leído una sola palabra de Quijote.
Es lo que siempre piensas.
No sé, no me fijé mucho, pero vamos. Total, que porque parece que es que allí se conserva uno de los manuscritos o algo así, en Toledo.
Pues eso, fíjate, eso no lo sé.
El tema es que a mí...
Tendría sentido.
Lo que peor me pareció en nuestra visita es la niebla que pillamos. Ya. Que claro, nosotros, porque Toledo hay mucha cuesta para arriba, sí que hay miradores y tal, pero no se veía nada.
Claro, no,
era todo niebla. Había pero niebla muy densa. Densa, pero que no se veía. Es que tú empezabas a subir a esas calles y es que no se veía nada hacia abajo. Pero bueno, aún así, pues era bonita. Tenía su encanto. Y,
Toledo es una...
Es para pasear por allí, por toda la zona del casco, ¿no?
De es una visita que hay que hacer. De hecho, es una visita, pues eso, que si vives en Madrid, si es que te pilla al lado, si es que te puedes ir cualquier fin de semana y puedes ir varias veces. Y oye, es una ciudad que tiene mucho encanto y muchos edificios muy bonitos y todo lo que quieras, ¿no? El problema es que yo vi eso. La diferencia que yo no noté con anteriores veces, que supongo que sería porque es Navidad, entiendo, que era Navidad, pero estaba excesivamente masificado. Con algunos comportamientos, recuerdo ahí, pues la gente, por eso, es que claro, tú al final lo que acabas viendo es que los turistas no tienen muchas veces consideración alguna con la gente que vive en la ciudad. Como pasó, pasaba en Santiago, ¿no? Cuando en verano con el camino, ¿no? Es cierto que, coño, que ves comportamientos que, o sea, si las calles son estrechas, los turistas por mitad de la calle porque les sale de los santos cojones. Y los coches, pues bueno, pues teniendo que ir al paso de los visitantes, ¿no? ¿Que viven del turismo? Pues sí, pero eso también entiendo que hay...
Sí, es un coñazo.
Es un coñazo.
Vivir en una zona muy turística, que estás todo el año, un montón de gente que va de visita, tal, le importa una mierda cuidar dónde van o no.
Claro.
Y sí que había un montón de gente, a pesar del frío que hacía. Y dices, pero quedaron vuestra casa.
Exacto, ¿no? Y luego otra cosa que a mí me llamó la atención, que yo creo recordar, que yo en su día, hace 11 años, fui a ver el cuadro El entierro del Conde de Orgaz. Es un cuadro impresionante, o sea, todo el mundo lo conoce, ¿no? Y ahora cobraban entrada. Y yo creo recordar haberlo visto gratis.
Sí, a ver.
Es otra cosa que también dices, joder, tío.
Que nosotros pues no entramos ni a la catedral, ni a nada de eso. No,
íbamos con Mulder también.
Claro, vas con el perro, no va a entrar uno, se va a quedar fuera con el frío que hace ahí, no sé. No hacemos eso.
No, y aparte que tampoco estoy yo de acuerdo en pagar una entrada para entrar a una catedral, que es un lugar de culto.
Sí, que debería ser gratuito,
independientemente de que yo sea ateo, quiero decir.
No, pero es que las catedrales tienen riqueza arquitectónica que gusta ver. Y
cultural.
Claro, y cultural, e incluso todo lo que incumbe a la religión, a mí me parece digno de ver, de apreciar, ¿no? Las figuritas estas de escayola y eso. Pero... No sé, todo el atrezo que hay, la decoración, los vidrios, esto de color, no sé, todo por dentro, pues es bonito de ver y coño, porque no puedo apreciarlo, aunque no comparta la religión, ni porque se crearon, pero luego todo lo que hay en el edificio, sí, vamos, la catedral o lo que sea, y vale, cobrar, pues como un museo. Pues dice, bueno, puedes cobrar, pero yo qué sé. Entonces, la gente que va allí no se hace ningún tipo de misa, nada.
No, es que había una entrada, no sé si te diste cuenta, aparte, por un lateral que sí que era entrada para.
Entonces,
para
cuando el culto. Entra eso, no puedes salir de ahí. No puedes ver el resto de catedral.
Pues supongo, eso ya no sé.
Yo me pregunto, las catedrales que se cobran, no se
yo
utilizan.
Yo sé que
nunca,
la catedral,
¿no?
Cuando fui hace 11 años a Toledo y también cuando fui con el instituto cuando tenía 16, yo sí que ahí recuerdo haber pagado. No sé. También es cierto que yo recuerdo cuando fui con el instituto, por ejemplo, iba con un profesor de historia que era una puta máquina, un profesor cojonudo, que claro, te va explicando algunas cosas. Por ejemplo, recuerdo que nos contó ya, de esto hace ya 30 años casi, ¿no? Pero recuerdo que nos contaba pues, que una de las pocas cosas buenas que tuvo la Guerra Civil es que se cargaron el coro de la nave de la catedral, que es que el coro te partía, digamos, la nave principal en dos. Entonces, pues bueno, en la Guerra Civil lo bueno que tuvo es que con los destrozos el coro se fue a la mierda y ya te dejó el espacio todo diáfano, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues claro, cuando tú has pagado, pero tienes a una persona que te está explicando, pues sí, todavía...
Pero para verlo solo... Claro,
pero para ver lo que ver. No sabes en realidad que estás viendo muchas veces, que sí, que supongo que habrá hoy en día las típicas guías interactivas y todo eso, ¿no? Pero bueno, yo que sé que al final, no sé, pagar por ver una catedral, a mí no me termina de convencer, vamos.
De todas formas, no sé dónde estuvimos que... Estuvimos en una plaza comiendo unos buenos torreznos. No sé si recuerdas cuando lo del CID, ¿no?
Sí.
que yo entré. Tú te quedaste muy a gusto ahí sentado en la terraza.
Burgo de Osma fue.
Burgo de Osma, sí. Sí, que tú te quedaste allí en la terracica con tu cerveza y Malder.
Claro.
Y yo dije, bueno, voy a entrar. Porque ahí no se pagaba. Estábamos en la plaza de la catedral.
Sí.
Y justo había habido una misa, había habido algo. Estaba un montón de gente allí sentada. Entonces, claro. Te pone la advertencia, no pasearte, pues obviamente, ¿no?
Claro,
no te vas a pasear por ahí, pues va un poco por el alrededor de todos los asientos, todo lo que hay, ¿no? Allí del altar. Entonces, algo así, pues me parece normal. Pero es a lo que voy, que me sorprende, pues eso. Todas las catedrales, las que se paga, que son muchas. Entonces, si tú entras para una misa, para lo que sea, también tienes que pagar o... Solo hay horarios para la misa y ahí puede entrar gratis. No lo sé.
Yo supongo que hay horarios de misa en los que
entras puede entrar. O pagas también.
No pagas. ¿Sabes? Ah, bueno, que si entras como turista, dices.
Sí,
por la puerta. Tú, pues yo no sé si.
Tú eres un turista y dices, voy a la misa. Uh-huh. Aunque me la trague, pero por lo menos veo todo esto.
No sé, hombre. No sería. Esto es anticipar un poquito, pero por ejemplo, yo. Tengo un amigo que se casó en Huamba, allí en Valladolid, y bueno, que Huamba tiene la es el único municipio que empieza por W en España, ¿no?
Ah.
Entonces, la iglesia también parece ser que es muy es románica y es muy pintoresca y tal. Y yo recuerdo que, pues eso, que se casó un amigo mío allí y en mitad de la boda llegaron unos turistas y entraron. Y se pusieron ahí, ¿sabes? Entonces, pues bueno, no sería la primera vez que entran los turistas en mitad de una misa o una boda o un bautizo, lo que sea.
Yo misma.
Por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pero que yo qué sé, que a mí... O sea, yo entiendo que sí que el patrimonio tiene un mantenimiento y un coste de mantenimiento, pero claro, es que esas entradas se las lleva a la diócesis, creo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo ahí no me quiero meter en muchos charcos.
No. Pero que se supone que las iglesias tienen, no es mantenimiento y todo privado, ¿no? Alguien paga ahí del no público sé. O la, no sé, o la diócesis está, lo paga todo. De ellos sale todo, no sé. En fin.
No sé.
En
resumen, que nos estamos liando mucho y solo
que
vamos
no
por Toledo.
La gana de entrar.
Exactamente.
Aunque dicen que es muy bonita. Bueno, mi sobrina sí ha estado.
Sí.
Sí que dice que vale la pena, pero bueno, que no. Yo no voy a pagar expresamente, en fin. ¿De Toledo dónde nos fuimos?
Pues de Toledo, bueno, pues decir eso. O sea, que merece la
que
pena.
Sí, que
¿no?
Es muy. Vale, incluso con niebla, ese pedazo de niebla que había, recorrer las calles. Lo que pasa es que son muy empinadas para mi gusto. Es mucho ir para arriba, es muy estrecho. y sobre todo, pues, la catedral, por ejemplo. Pues es que no la disfrutas, no la ves por fuera siquiera porque las calles son tan estrechas que es que no se ve.
Sí, aparece de repente, claro.
No sé. Ya. En fin.
Sí, pero que bueno, que al final todo lo que es la. Arquitectura y todo
claro.
A mí Toledo me gusta mucho. No sé, o sea que nada. Y de Toledo, pues lo que hicimos fue irnos a Ávila.
Ávila, porque pensábamos ir a Palencia directamente o...
No, yo creo que siempre fue... No,
no a Valladolid antes.
Íbamos a ir, claro, sí, primero pensábamos ir a Valladolid pero claro,
y luego
yo me
Palencia,
di cuenta,
¿no?
Exacto, venga. Me di cuenta de que, bueno,
Ávila
pues
quedaba...
que pasábamos al lado,
sí,
¿no?
Sí, había que desviarse un poco.
Había que desviarse, pero que... Yo en Ávila también he estado, había estado,
¿ah, sí?
Bueno, ¿y tú también?
No me digas. Ya, tonto, coño, por eso estoy diciendo.
No me acordaba.
Tú habías estado antes y luego estuvimos los dos con Mulder, cuando él tenía...
Nada, meses, creo. Sí, ¿era cachorro o tenía un año como máximo?
Un año, sí.
Sí, en una casa sí, muy chula de alquiler.
Sí, alquilamos una especie de chalet, porque eran chalet con su césped y todo.
Sí, que estaba dividido en varias casas luego dentro, pero...
La tenían para alquiler, como tipo apartamento.
¿Estábamos solos?
Sí. Y todo para nosotros, la verdad es que tuvimos la gloria y Mulder allí disfrutaba, es que ella entraba con un gusto a la casa porque tenía su césped para correr, este se hubiese quedado allí el pobre.
Ya te digo, no, desde luego si yo tuviese dinero para hacerme una, para comprar un terreno y hacer una casa, yo sí que tengo claro que haría una casa muy parecida a esa, porque es que además la casa me encantaba.
En fin, que bueno, yo estuve haciendo un curso de un máster y tal. En verano y pasaba allí unos días y la verdad es que a mí me gustó muchísimo Ávila.
Sí.
Pasaba mucho calor en ese momento y ahora, pues bueno, pasaba menos frío que en Toledo.
Sí, ¿no? Sí, no sé por qué. Hacía no sé muy
día.
Bien por qué.
Sí, no había niebla.
Día. Claro, no hacía niebla. Ese sería el tema, que no hacía niebla.
Y joder, es que claro, toda la muralla, toda la zona interna de esa parte, no, a mí me gusta mucho. Me parece... Más pequeña, como es más pequeña, más accesible, hay menos cuesta.
No, hay que...
Yo qué sé, a mí me parece más acogedora.
Que tiene menos turismo también. O sea, aunque tenía turismo, o sea, pues, tiene turismo, pero claro, es que es la comparación, ¿no? Yo, la gente que vimos en Ávila, pues puede ser, a lo mejor, las otras veces que he ido a Toledo, pues esa masificación, que no llegaba a masificación, quiero decir, ¿no? O sea, el volumen de gente... sería equivalente, ¿no? Entonces, pues claro, pues sí que paseabas pues mucho más tranquilo, te podías hacer fotos tranquilamente, no sé. A ver, a mí entre las dos ciudades es cierto que me gusta más Toledo, pero que sí que Ávila también tiene...
A mí me Ávila gusta más también. Ávila.
A ver, es que todas las ciudades realmente medievales tienen su encanto.
Pero para pasear me gusta más Ávila, porque en Toledo ya sabes que cuesta para arriba, cuesta para abajo, no sé qué. Muy estrecho todo, no sé, a mí me parece eso más acogedora, pero bueno, que también estuvimos por allí, en los dos sitios, el aparcamiento, sobre todo en Toledo, pues aparcamos un poco a tomar por culo, ¿no? Tuvimos que andar.
Sí, aparcamos en el Salto del Caballo.
Eso en Toledo.
En Toledo, sí, exactamente.
¿Y en Ávila?
En Ávila aparcamos, pues, a ver, en Ávila es cierto que había un área... para autocaravanas en la que se suponía que bueno pues que es un poquito el funcionamiento de lo que hablábamos el otro día que iba a ser lo de Navarra, ¿no? Pues que tú llegabas y reservabas a ver si había plaza.
Sí, que estaba
si
dentro.
Si había plaza entrabas y si no pues no puedes entrar.
Dentro de un descampado.
En un descampado. ¿No?
Vale, que había
bueno, pero estaba
sí, era un asfaltado, aparcamiento, ¿no? Sí, pero era aparcamiento un descampado grande. Tipo donde se hace la feria dentro de la vida.
Sí, sí, sí.
Y fuera había zona de aparcamiento para coches y ponía que no se aparcase a tu caravana. Había alguna aparcada, pero yo creo que es porque a lo mejor estaba lleno dentro. Lo de la zona de tu caravana estaría lleno o yo qué sé. Nosotros vimos, tal. No, había que pagar y eso. No.
Creo, no recuerdo cuánto había que pagar. Me suena 18 euros, pero no estoy seguro.
Nos dimos la vuelta.
El caso es que, bueno, pues que estaba lleno de todas formas.
Es que en esa zona había unas calles... Porque la gente normalmente aparcaba, había espacio y aparcamos allí. En una calle grande, amplia y sin problema. Entonces,
sí, y además cerca de la muralla. A 120 metros de la muralla.
A 120.
No, por decir, o sea, no sé. Que a lo mejor 100 metros era poco, pero es que no llegaba a 200.
Sí, estaba al lado. Y ya está, que muy bien, no nos comimos nada de chuletones de estos.
Sí.
Como siempre dicen, en Ávila, no sé qué.
Sí, se suele decir, siempre tiene la fama, digamos, un poquito Segovia. En Segovia no has estado
tú, ¿no?
Bueno, pues Segovia también. Claro, porque creo que también teníamos intención de a lo mejor haber pasado por Segovia, pero que cambiamos Segovia por Ávila, pudo ser. Es que no recuerdo ahora mismo, pero vamos. En fin, no, que volviendo a los chuletones. No, a los chuletones, no, al cochinillo. Que Segovia tiene la fama del cochinillo, pero yo donde he comido cochinillo y puedo decir, atestiguar que estaba de muerte, es en Ávila y sobre todo en Arévalo. que en Arevalo sí que estuvimos una vez en 2022.
Sí.
Pero bueno, que sí, que no comimos esta vez en Ávila, no tocaba comer cochinillo ni nada. De hecho, bueno, creo que nos compramos una barra de pan y Santas Pascuas.
Algo así, ¿no? Sí, creo.
No, sí, porque...
Un poco cutre, sí.
Es que también... yo creo que durante todo lo que fue el viaje hicimos una cosa, no digo mal, pero que no beneficiaba. Y es el hecho de que, claro, llegábamos a los sitios por la noche, o sea, por la tarde, tarde-noche ya, claro, dormíamos y al día siguiente, pues entre que te levantas, desayunas, tal, sales, ya se te hace tarde, paseas un poco por la ciudad en la que estuviésemos, fuese Toledo o fuese Ávila, y claro, ya llegaba la hora de comer. Tampoco te apetecía ponerte a cocinar nada. Entonces, pues bueno, pues dices, lo más fácil es comer un bocadillo y coges y tiras al siguiente sitio, ¿no?
Sí, sobre todo porque si tienes pocos días...
Pues, que te tienes que ir moviendo más, no te puedes quedar en un sitio.
Claro. Al final, pues vamos a lo rápido. A lo sencillo, un par de días sí, alguno come fuera y otro pues cocina.
Sí.
Total, que de ahí ya sí tiramos a Valladolid, ¿verdad? Que es donde yo quería ir. A un frío que no veas. Y llegamos de noche. Bueno, antes de las 8, recuerdo. Y el área que hay allí en mitad de la ciudad, que está como al otro lado antes de cruzar el río, que tienes que cruzarlo para ir al centro, y que está el área bastante bien, porque eran 5 euros, me parece, 24 horas.
Sí, sí. Era barata.
Lo que pasa es que había, claro, estaba lleno. Hay muy pocas plazas, bueno, pocas...
Pocas plazas, lo que pasa es que estaba muy lleno.
Unos 20 a lo mejor.
Está, yo creo que lo que pasa es que está un poquito mal...
¿Señalizado?
No señalizado, aprovechado.
Ah, bueno, sí.
Porque sí que es cierto que había como que una vez que se cubren las plazas, de que están...
Que están señalizadas. Vamos,
sí, las señalizadas exactamente...
Hay una zona.
No puedes entrar.
Te pone completo.
Te pone completo, exactamente. Sí, entonces, vale. La barrera no franquea el paso.
Eso. Pero hay zona a la derecha, hay como una parte allí en el lateral que sí que cabría.
Es muy ancho.
Algunas más.
Entonces, claro, podrías poner perfectamente sin ningún tipo de problema
en batería,
todo lo que es el. Batería es como normalmente está. Bueno, no la batería, pero vamos. Pero en línea,
eso.
O sea, tú podrías poner mínimo, entran 5 caravanas,
sí,
5 autocaravanas de 7 metros y medio.
Lo que pasa es que no estaba bien limpio todo eso.
Claro, sí,
se acumulaba
vale,
la hoja.
Había muchas hojas.
Es
y
que
tal,
no podía ni salir. Por nosotros entramos. Ponía que creo que no ponía completo o algo así. No, espérate. Primero fuimos a entrar y ponía completo.
Entonces
nos dimos la vuelta, aparcamos al lado en un descampadillo, al lado de un supermercado, y fuimos andando y de pronto vimos que se había puesto libre.
Sí.
En verde. Y fuiste tú corriendo por la furgo, tal. Yo mientras entré para ocupar el sitio, para ver dónde estaba, dónde podía aparcar.
Y no había sitio.
Y me di cuenta de que no había nada. Entonces dice, ¿por qué pone libre?
Claro.
Si no hay hueco. Pero bueno, entramos y sí que nos quedamos en ese lateral, que no era habilitado para aparcar, pero ahí había alguna más esperando a que alguien se fuera, que eran las 8 y dice, ¿quién coño se va ahí ahora?
Claro.
Bueno, y sí que con todas las hojas, toda la suciedad que había ahí acumulada, es que casi no podía salir del lateral, sacaba Malder y eso, pero bueno. Y de pronto se fue alguien y se quedó libre.
Se quedó libre un sitio.
Entonces aparcamos ahí y ya está, y tuvimos suerte. Pero muy bien, porque 5 euros 24 horas, la verdad es que...
Sí, no, es barata. Si es que al final es la típica área que dices, coño, ¿por qué no hay esto en todas las ciudades? Ciudades o poblaciones de... Coño, es que un sitio así, cualquier población de 20.000 habitantes lo tiene, ¿no? Entonces, pues por ese precio, coño, es que ahí no hay ningún problema. Nadie tiene problemas en pagar esos 5 euros, sobre todo cuando sabes que vas a poder vaciar y llenar agua.
Eso, ¿no? Es que tenía su grifo y para vaciar la gris, las negras creo también, en el suelo, una alcantarilla o algo así. Y eso tiene un tráfico diario, que es que yo no sé cuántas pueden pasar por ahí y el ayuntamiento recopilar bastante.
Hubo bastante recaudar, rotación, bastante. Al menos en los días que el día que estuvimos
sí,
nosotros.
Sí, o sea, sí. Hubo... Total, que ahí aparcamos. Uh-huh. En Valladolid, muy bien. Y nos fuimos a ver las localizaciones. Yo tenía señaladas algunas del libro, que el libro es de César Pérez Gellida.
Sí, habla un ¿vale? poquito del libro, anda.
Que este tipo, bueno, yo hace tiempo que le escuché hablar sobre este libro. Y, pero claro, yo veía, porque esto es una. Son varias trilogías, son varias partes de. Bueno, una saga de personajes. Y esta está centrada en el asesino. Uh-huh. Pero luego tiene otras que se centra en el detective, ¿sabes? En el inspector. Y no sé si tiene alguna más. Yo solo me leo las dos primeras partes, Memento Mori y la segunda. Y claro, esta saga se llama Versos, Canciones y Trocitos de Carne. Y esta es la primera parte, ¿no? Esta es uh-huh. el que yo me leí, que bueno, una de estas que visita la librería y lo ve y dice, ah, pues me lo voy a llevar a ver. De estos libros que te compro.
Sí, por impulso, ¿no?
Sí, que ha escuchado ya hablar de él, no sabe qué leerte en ese momento, o de esto que compra, aunque tenga un montón en tu casa para leer, sí. Pero en fin. Y al final te acabas leyendo antes el último libro que has comprado,
ya, que todos sí, los que tienes
la librería
sí.
de tu casa. Total, que este hombre, pues, cuando escuché hablar de él, me parecía muy raro eso de versos, canciones. Y trocitos de carne, pues sabía que era de un asesino en serie y tal. Eso de canciones, no sé, no entendía. Tal, lo dejé pasar. Y ahora cuando lo he retomado, vamos, cuando ya sí que me decidí a leerlo, pues la verdad es que el libro en sí, aunque sea, como le dije a David cuando lo terminé de leer, muy hecho para el gran público, vamos, el público general, va enfocado a los... Pues, el típico bestseller de, venga, a ver, muchas ventas con este libro. Uh-huh. Quiere decir que...
Sí, fórmula bestseller. Sí,
sí, que es muy fácil de leer, es sencillo, no tiene trama complicada, los personajes pues son típicos, la verdad, aunque sí que tiene algunas cosas muy bueno, originales, como la perspectiva del asesino y tal. Uh-huh. Y no sé, está muy bien a la hora de leerlo para entretenerte, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero tampoco es ninguna obra de arte, pero sí que le reconozco el mérito. De,
sí. Uh-huh.
Sobre todo de ver el punto de vista del asesino y que no siempre el bueno y hasta el protagonista, ¿sabes?
Sí, lo que también se está poniendo muy de moda claro. últimamente, que ya sean series y tal,
sí, sí.
el tema de que, bueno, no somos ni buenos ni malos, sino
Exacto.
que hay una mezcla, ¿no?
Pero bueno, aquí sí que veo yo mucha influencia, ya no sé, de Dexter, de uh-huh. incluso la novela policíaca de Stephen King, y bueno.
Dexter.
Dexter, el asesino, Dexter Morgan.
Es una,
el oscuro pasajero, los libros de Dexter sí, y la serie luego. Uh-huh. Hay gente que no sabe que viene de un libro, la serie Dexter, que uh-huh. lo haya visto. Total, que leyendo esto también tiene de curiosidad que está localizado en Valladolid. Claro, uh-huh. el autor es de Valladolid y lo bueno es que te contextualiza toda la historia en Valladolid y lugares que existen de verdad y que él conoce. Por ejemplo, uh-huh. la casa de una de los personajes de Martina Corvo, la profesora uh-huh. de la universidad, especialista en literatura comparada, me parece que era, o en teoría literaria, cosas así. Y pues la residencia donde ubica su casa es realmente el piso donde vivió el autor, su infancia y todo esto. No sé, era bueno, a mí me resultaba curioso, pues eso, que es algo que hago mucho con los libros. Uh-huh. Veo una canción que no conozco o mencionan una localización de una ciudad o el café no sé qué, o el restaurante no sé cuánto, ¿no? Yo qué sé, pues lo buscaba. A
sí,
veces,
sí, sí. Uh-huh.
Mientras leía, buscaba las localizaciones y veía, coño, pues esto existe. El Cero Café,
sí.
que uh-huh. es un pub, lo describen como un pub en el libro. Pues un sitio, ese pub, que frecuenta mucho el asesino en serie, Augusto Ledesma. Y claro, lo describe muy bien el autor. Y a mí me resultó muy curioso ese café, el Cero Café, y lo busqué. Entonces, porque además mencionaba un muñeco que se colgaba del techo y no sé qué, muy grande, yo no sabía qué era eso, y lo busqué y ya vi imágenes del Cero Café que existía de verdad, me pareció muy curioso. Total, que fui señalando algunos puntos en el Google Maps de Valladolid. Y cuando hicimos este viaje a Navidad, dije, pues coño, vamos a Valladolid y veo algunas de estas cosas, que estas localizaciones que ya había señalado en el mapa y todo. Y eso hicimos.
Sí, que aparte, digamos que al final el libro
te anima a
hacer turismo literario.
Sí, además que eso a mí me encanta. Y además, no hace mucho hicieron un itinerario sobre la serie, bueno, es que han hecho una serie,
claro,
de esta trilogía.
En Amazon Prime.
Sí, que solo ha sacado la primera parte, la primera temporada. Y claro, después de esto pues se puso muy de moda Valladolid, los libros y tal. Y decidió el ayuntamiento, con colaboración del propio autor, hacer una ruta pues de la serie, de las localizaciones que aparecían en la serie, porque la serie se rodó en muchos sitios de Valladolid. Entonces, está guay, pues eso, ver los sitios donde ha estado el Augusto, la historia en sí, cómo se desarrolla según tú vayas visitando la ciudad, ¿no? Está curioso. Y eso hicimos. Y la verdad es que tiene algunos, bueno, Valladolid en sí, que dice, se ve rápido.
Sí, no, vaya, a ver, todas estas ciudades son ciudades que se ven...
Sí, que realmente es grande, pero dice, donde está todo concentrado. A mí me sorprendió mucho eso, que había un montón de iglesias que dice, hostia, ¿qué es esto? Aparte de la catedral... Que
Valladolid
llama mucho la atención.
La podríamos comparar un poquito con lo que decíamos de Friburgo, ¿no? Que te puedes quedar a lo mejor una semana, o sea, que por verla la puedes en un día.
Sí, pero que hay muchas más zonas, sí.
Pues conoces más a fondo la ciudad y te imbuyes un poquito más de lo que es la ciudad.
Sí.
Porque a mí, recuerdo, pues, por ejemplo, cuando cruzábamos el puente sobre el río, ¿no? Que era una iglesia, ¿no?
A la izquierda. Que no sabíamos qué era, al lado de donde comimos, ¿no?
Sí. No, pues el caso es que al lado de ese edificio era una iglesia, creo recordar. Pues de repente apareció un monje ahí, ¿sabes? Y a mí, yo qué sé, me resultó curioso, ¿no? No sé si eran unos... ahí había unos franciscanos o algo, una orden franciscana o algo de esto, ¿no?
Sí.
No recuerdo, ¿no? Pero que me pareció curioso, ¿no? Son cosas de estas que dices que sí. Si solo pasas un día, pues a lo mejor lo ves, pero tienes más posibilidades de ver cosas de estas que dentro de lo que cabe en el día a día moderno, digamos, como que se ha perdido un poquito.
Claro.
Tú ves a un cura y lo ves con su chaqueta, su alzacuellos y tal, pero ya no ves a... monjes, quiero decir, ¿no? Es que eso es, vamos, al menos yo hacía mucho tiempo que no me cruzaba con un monje, o sea que...
Bueno, no sé, a mí me gustó bastante, y cuando llegamos, no sé si esa misma noche, no sé si
fuimos
fue,
a cenar,
pero fue al llegar, ¿no?
Y después al Cero Café.
Claro, dije, vamos a pasarnos por el Cero Café, que además, pues, lo tenía señalado ya directamente. Vamos, o sea, un ojo, no se ve por fuera lo que hay dentro. Entonces entramos y estaba vacío.
Sí, fuimos los primeros clientes de la noche.
Hombre, era temprano, era las 9:30
sí,
o algo
así.
Sí. Total. Que yo quería verlo por dentro, ya que lo habían descrito también en el libro. Y nos preguntó, de hecho, el camarero, porque el autor frecuentaba ese bar y conocía al camarero y habla del camarero. Del camarero, que es dueño, ¿no?
El dueño sí nos dijo, yo soy no sé quién en el libro.
Sí, claro, es que sale. Y nos preguntó, ¿venís por el libro? Y yo, sí, pero no sé, que no me sentía la típica catetilla que va por... Coño, si vas por una serie, si vas por... Pero coño, es por un libro. Que a mí me resulta, aparte, independientemente de la serie, de que hubiesen hecho una serie... leer un libro como este, que es muy fácil adentrarte en la historia y reconocerte allí, pues muchos personajes o identificarlos como muy verosímiles, ¿no? Aunque sí que obviamente en toda esta trama policíaca de asesinatos, pues siempre exagera o siempre pasan cosas así que normalmente, pero bueno, son libros que son muy fáciles de leer y de adentrarte en la historia esto que lees y parece que como que te olvidas de tu vida y estás en la historia metido.
Sí.
Eso me parece maravilloso, yo qué sé. De pronto alza la cabeza y, hostia, que tengo una vida, ¿no? Que tengo, soy otra persona.
Sí.
No la que está leyendo el libro, no la que está en la historia. Y entonces a mí me gusta mucho si está realmente ambientada en sitios que existen, luego visitarlo y es como hacer más real la historia, no sé.
Sí, claro, ¿no? O sea, esto es lo típico que tú te imaginas los sitios y tal, claro. Y cuando tienes la posibilidad de ir a verlos, pues bueno, pues al final comparas con lo que la realidad con lo que te has imaginado.
No, compares, pero estar ahí. Saber que se ha desarrollado una trama ahí, aunque sea ficción, pero tiene una parte de que tú mismo al leerla ya la conviertes en
algo
real.
Tuyo. También, sí.
Exacto. Y no sé, yo quería visitar, sobre todo, el Cero Café, que lo desarrollaban, lo ambientaban, lo describían muy bien, y además era uno de los puntos clave en la historia. Y la verdad es que está muy bien el local, es chiquitillo.
Sí.
Porque en el libro se describe como más grande, en la serie parece una discoteca enorme.
Claro.
Y es chiquitillo, es muy...
Sí, que 75 personas están... Entran. Sí.
Pero es el típico de ir, que conoce a todo el mundo, y no sé, me pareció muy, muy curioso. Y hablar con el,
sí,
con el tipo este,
el
que
dueño...
no recuerdo el nombre, pero Luis o no sé.
No recuerdo, pero bueno, sí, no, majo, el hombre majo.
Que además que eso, al no haber nadie, pues podía hablar contigo y contarte cosas.
Sí.
De hecho, había una foto allí del autor,
sí,
sentado en una especie de...
Sí, en plan Juego de Tronos.
Sí. Y muy bien, no sé. A mí me gustó, aunque estuviésemos allí solico. Y visitar a partir de ahí, me acuerdo, como era de noche, pues dimos una vuelta y nos encontramos con la plaza esta, que era la Plaza de San Pedro.
Sí.
Que era esta iglesia que...
Muy bonita.
Que dice, hostia, y de noche iluminada.
Sí, sí,
que no sabíamos
muy
qué
bonita.
Era.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
era alucinante, la verdad.
Además era la misma calle, ¿no? Yo creo que era...
Sí, era para arriba, además está por ahí el Palacio Real. Y también está al lado lo que era la comisaría de la serie, que era un antiguo colegio.
Ya, yeah, sí.
El Colegio El Salvador o algo así, que también lo visitamos por la mañana. Y,
sí, pero la iglesia esta que has dicho... O sea,
sí, la de San Pablo.
Merece la pena verla de noche.
Bueno, también está vimos la bonita. De... ¿cómo se llamaba? La de la Antigua, esta. ¿Se llamaba algo así?
No sé.
Sí.
Ya no me acuerdo del nombre.
Sí, Santa María de la Antigua, que está enfrente de lo que es la catedral de Nuestra Señora de la Asunción, que a mí me gustó más, de hecho, la antigua que la catedral. Que bueno, que la catedral tiene así restos destruidos, de una especie de muro, y o sea, es también curioso de ver, con una plaza enorme, que de noche también es preciosa. Y claro, estaba todo decorado por Navidad, la verdad es que le daba un punto... Muy, muy chulo a la ciudad. Y muy bien, además que eso, que puedes recorrer muchos lugares del libro, de la serie, que también son diferentes, la serie y el libro, en poco tiempo. Y la plaza del antiguo, no, del viejo Coso, no, del viejo Coso, eso.
La plaza del viejo Coso, sí.
Que ahí, que si no lo sabes que está, no la ves. Porque es como si fuera un edificio, tú entras, ves un portal, bueno, una cancela así, con un patio primero, y ahí vive gente. Y luego pasas como un techadillo.
Sí, 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 claro.
Y te encuentras en una, lo que era la antigua plaza de
la
toros,
plaza de toros,
pequeña, y es todo habilitado de vivienda, así, redondo. Y ahí, en la serie creo que es donde vivía el asesino, me parece, en la serie, porque en el libro no.
Sí.
Pero claro, si no conoces ese sitio, es que no vas
que no
a visitarlo.
Entras,
y es precioso.
Sí.
Es que tiene un muy pintoresco y vale la pena visitarlo. Y bueno, y también estuvimos comiendo, que nos lo recomendó precisamente el Proyecto Furgo, la casa de la sepia, ¿no? Y el pulpo.
Sí.
Ahí estuvimos cenando y bien,
sí,
la verdad. Había
un montón
de gente, muy buen ambiente.
¿Qué comimos? ¿Comimos sepia?
Claro. Ahí...
Y algo más, ¿no? Una ración de sepia y ¿qué más? ¿Qué
algo de patatas, pero...
Sí, supongo. Creo que eran... Unas patatas al ioli o algo.
Tipo, sí. Tenían varias. A probar. Estaba bueno.
No sé,
curioso.
No
lo
recuerdo, pero sí, vamos.
Se cenaba bien, no era caro.
No era excesivamente caro. Hoy en día todo es caro.
Sí,
o casi todo.
Sí. Pero bueno, que muy bien. Y luego contactamos con esta gente.
Sí, ya.
Y nos fuimos al lado, que vive muy cerca.
Sí.
Y estuvimos allí.
Al lado, ¿no?
Sí. Pasamos la noche en una calle que nos dijeron a ellos.
Sí.
Y al día siguiente quedamos para desayunar. Los conocimos. Nos llevaron a su terrenillo donde tienen la furgo.
Nos invitaron a desayunar. Ah, muchísimas gracias.
Además, el desayuno espectacular, el sitio de la cafetería esa. Y muy bien, no sé, a mí me gustó mucho conocerlo, hablar de nuestra experiencia, que nos enseñaran la furgo, el terreno que tienen tan chulo allí, que hacía fresco, pero es que aún así dices, coño, es que se está a gusto.
No, coño, al aire libre. Hubo un par de momentos en los que por fin salió el sol y se estaba muy a gusto. O sea, dices, oh, qué bueno. Pero sí, tiene un terreno así muy bonito y tal, y ahí tienen la furgo. Y
que
la
por cierto, ahora están recogiendo los pobres, las procesionarias.
Eso, joder.
Que tienen pala y palas todos los días, recogen, que le echan un veneno y por eso se atonta y creo que ya incluso están muertas prácticamente. Pero, y por eso la es más fácil recogerla. Pero coño, que tienen, claro, era un pinar aquello y la verdad es que es una zona chula. Había un montón de parcelas, unos con construcciones de casa, otras no. Y muy bien. No sé, a mí me gustó mucho esa visita.
Sí, no estuvo
bueno,
igual.
Bueno, y a través de ellos resultó que conocíamos...
Es que esto es lo más alucinante.
A alguien en común con quien yo había trabajado aquí en Almería, en una zona de Almería.
Sí.
Y resulta que la mujer de mi compañero era antigua compañera del colegio de él, del proyecto Furgo. Y... Fue alucinante, además estaban allí por Navidad.
Sí, que había la casualidad de que allí, estaban.
La mujer, y nos vimos. Dice, pero vamos a ver, no nos vemos aquí al lado.
No nos habíamos visto hacía nada, porque claro, habíamos estado en el pueblo y
de
tal.
Mi compañero.
Y joder, no, fue de
y además
cosas
nos habló él.
¿Qué posibilidades hay? Sí.
Víctor, que es mi compañero, nos habló de. Y hablando de nuestra furgo y tal. Nos habló de unos amigos que estaban haciéndose una furgo. Y claro, ahí no sabíamos que estaban hablando de proyecto furgo los dos.
Claro.
Y fue muy curioso. Hay que ver. El mundo es que es un pañuelo. Las relaciones estas que se crean, las conexiones de conocidos, entre conocidos y tal, es alucinante.
Bueno, dicen que se supone que estamos conectados por, antes se decía, por
seis personas.
Personas
sí.
Con todo el resto del mundo, ¿no? Entonces, de hecho, yo muchas veces he hecho... el ejercicio, ¿no? Y es cierto que...
Claro, la trama que se crea, una persona que tú conoces, la persona que conoce esa. La otra persona que conoce a las personas que conoces,
sí,
a
no,
la que tú conoces.
Un ejemplo claro.
Sí, alucinante.
Lance Armstrong y yo. Es que es simplísimo. O sea, yo tengo un primo que el hijo... trabajaba, corrió en la estructura de Contador. Claro, conocía a Contador y Contador conocía a Armstrong. Son seis nodos. Es que son seis nodos. Es que son.
Bueno,
y con esto, es que os invito a hacer el experimento, ¿no? Y veis cómo es fácil que a través de gente que conocéis acabáis conociendo a gente que en la puta vida. O sea, no conociendo, quiero decir, que estáis relacionados. Con gente de la que no pensaríais que estabais relacionados.
Flipante, tío. Total, que no sé, a mí me gustó mucho Valladolid, todos los alrededores de por allí y vivir esa experiencia con el frío incluido.
Sí.
Porque es que incluso tenía su encanto. Me acuerdo que amanecimos en el pueblo este, donde vive el proyecto Furgo, todo con niebla. Y bueno, pues la noche ya estaba.
Sí, sí.
Pero a la mañana te levantas y dices, hostia, pero no sé, es que aún así tenía su encanto. Yo qué sé, era.
Hombre, también
era
cuando estás de visita,
claro,
ves las
cosas.
Cuando
no vives todos los días, así, claro, dime dónde está el puto sol, ¿no?
Si no, se convertiría en Mordor, Valladolid.
Sí, Valladolid. No sé, que yo recomiendo mucho.
Sí, qué bueno.
Si no solo Valladolid y este libro. De Pérez Gellido, la ruta esta literaria, leerte un libro y decir, voy a visitar. ¿Qué libro te anima a visitar una ciudad, una localización? A mí me parece eso precioso.
Exacto.
Total,
y bueno,
Y de ahí nos fuimos a Palencia.
A Palencia, porque,
que es como una visita obligada ya en nuestros trayectos.
Es que se acababa el año y no habíamos pasado por Palencia, habíamos pasado por la Mejillonera.
Cuenta por qué Palencia.
A ver, Palencia, no sé por qué realmente fuimos la primera vez. La primera vez que fuimos fue en 2018, cuando habíamos alquilado un autocaravana.
La furgo o la autocaravana.
Entonces,
¿La autocaravana?
Vale. Entonces, claro, a la vuelta, creo que fue porque a la vuelta vimos que había un área...
Vale, pero porque había que entregarla en Madrid.
Claro, había que entregarla en
Alcorcón. Que la habíamos alquilado allí, sí.
Y, pues ya íbamos de vuelta y dijimos, bueno, más o menos medio camino...
Porque estuvimos en Cantabria.
Claro, estuvimos por la zona norte, exacto, por Cantabria y... Sí, fue cuando bajábamos a Palencia, bajábamos de Cantabria. Entonces, bueno, pues eso, que había vimos que había un área de autocaravanas gratis.
Gratuita.
Gratuita, sí. Privada, pero gratuita. Entonces, pues bueno, pues fuimos para allá porque, claro, ya estabas a tiro de piedra de Madrid para poder entregar.
Claro, nos venía bien ahí para vaciar todo, claro, descargar, llena la gasolina porque hay que entregarla en unas condiciones.
Claro.
Y nos venía bien
y
pasar
limpiarla
por ahí.
Para entregarla más o menos limpia y tal, ¿no? Y
nos sorprendió el área.
Y fue el área, sí, ya hemos comentado más de una vez que es un área que está bastante bien montada y con muchos servicios. Es cierto que ya llenar agua creo que te cobraba.
Sí, creo que sí.
Luego, lógicamente, usar las duchas,
la lavadora
todo
tienen,
eso, lógicamente te cobran también, ¿no? Pero lo que es la pernocta es gratuita.
Sí.
Y lo que sí que te pide el dueño es que, bueno, pues que eches
gasoil. Que en agradecimiento, que eches allí gasolina, gasoil, en su gasolinera, porque es el dueño de la gasolinera y de los lavaderos de coche, ¿no? Que tiene
de los lavaderos de al lado, exacto.
El Suances, ¿no? Era.
Sí, es el área de servicios Suances. Entonces, bueno, de esto ahora también diré yo una cosa, pero que el caso es que la primera vez que fuimos, el hombre pues...
Se acercaba, iba de furgo en furgo, de caravana en autocaravana, y decía qué podías hacer.
Claro, si te daba la bienvenida.
Te orientaba, te decía qué tenía allí en su área, supongo que no haría mucho que lo tenía abierta, además nos dijo, pues
bueno,
tenéis perro.
Llevaba ya varios años y de hecho decía que era la segunda, nos había contado que era la segunda mejor valorada de España o algo de eso.
Pues lo dijo eso, pues tengo también ahí una bañera, había puesto una bañera para lavar al perro.
Exacto.
pues mira, podéis ver esto, podéis comer aquí. Y nos dijo sitio donde
y nos
comer.
Dijo,
tenéis que ir a este sitio.
Tenéis que ir a la Mejillonera.
Sí. Pero tenés que ir pronto que se llena. Nosotros nos plantamos allí creo que a las 8.
Sí,
llegamos por la tarde y dijimos, pues en cuanto podamos, vamos. Claro. Cuanto abra.
Y yo que soy una berchale de las patatas bravas, porque lo que nos dijo el hombre es, ahí te ponen, dice, aparte de los mejillones, las patatas bravas.
Ahí tú decías, tú eras un poco escéptico.
Yo soy de los que dicen, va, ya verás tú, patatas bravas.
Con salsa de tomate.
Salsa de tomate con pimentón.
Con
pimienta.
Sí. Trata que fuimos igualmente, porque tienen mejillones, diferentes tipos, aliños de mejillones, calamares, y ya las bravas.
Y las bravas son las cojonudas.
Que es la especialidad. Y es que está... Bueno, se llama la mejillonera porque tiene diferentes tipos de mejillones. Que los mejillones, ¿cómo era? A la
escocesa.
A la escocesa, están buenísimos.
Están muy buenos, sí.
Esa, de hecho, sí que esa es la especialidad, más que las bravas, pero luego tienen las bravas. Yo creo que todo el mundo pide brava y escocesa, mejillones. Y la brava está muy buena, tiene una mezcla de... Es una salsa muy diferente.
Es una mayonesa en realidad y luego te echan por encima una salsita así picante, que no sé cómo lo harán.
Tú la ves y la salsa es como amarillenta y luego roja también. Tienen esas dos.
Sí.
Pero es que está muy buena.
Que de hecho, Proyecto Furgo nos dijo que también había una mejillonera
en Valladolid. Que no la sabíamos y no la vimos, pero la original yo creo que es la de Valencia.
Es que en todo esto ya hemos visto, en Burgos había una que era lo mismo, pero no era. O sea, no era igual. Y en Murcia, en Cartagena,
eso, en Cartagena también,
lo mismo. Sí. Y era... Tenía más parecido a la de Burgos que a la original.
Yo creo que son franquicias.
Siendo muy parecido.
Sí.
Entonces, yo no sé si estarán franquiciando. Yo creo que no están franquiciando, pero yo creo que debe ser que el dueño tiene la de Palencia, tiene abierto una en...
¿A qué ha abierto? No lo sé.
En Valladolid.
Sí.
Y hay alguien que le está intentando copiar.
¿Tú crees?
Sí. Así al final tenemos patata brava. O sea, las patatas bravas nacieron en el Callejón del Gato de Madrid y ahora están en todos los lados.
Tiene,
¿no?,
que sacar el tema, volarlo por donde sea.
Hombre, por supuesto.
Bueno, da igual. Que el caso, el que caso la, es que sí, la que... mejillonera de Palencia es visita obligada, más que la catedral.
Sí, bueno, la catedral es que no tiene nada, ¿no?
De hecho, o sea, nosotros de Palencia conocemos la mejillonera y nada más.
Exacto. Conocemos el camino para ir a la mejillonera.
Lo que hay entre medias, que es bonita. De hecho, sí, en un verano, porque ya era visita obligada, bajábamos de no sé dónde. Palencia.
Claro, cuando si estás por la zona norte, cuando bajas no tienes
bajamos
que
bajamos de Freiburg, paramos en Palencia.
No, hombre, no. Eso llegamos a pensarlo. No, pero claro, vale.
No, porque bajamos por el litoral.
Claro, ¿no? Es que no por, tiene por sentido. Llegamos, sí, a pensar entrar por Irún otra vez o por...
No, pero cuando estuvimos en Galicia sí que bajamos. Cuando estuvimos paramos en Valencia,
en Galicia sí, claro. Pero es que... Para venir de Alemania no, porque ya bajas por las 7, ¿no?
Vale,
no,
bueno, pero creo que fue cuando veníamos de Galicia, que pillamos la Feria del Libro, ¿puede
sí,
ser?
No, bueno, sí, la feria, las fiestas.
Las fiestas que había descuento.
Había una Feria del Libro, sí, y luego en un parque estaban...
Pues, total, que ahí fue la excusa para, sí, para pasear un poco más por las calles y ver algo más. Sí. Porque hay una calle enorme, peatonal... Súper ancha, que es por donde está la mejillonera, que es muy bonita de visitar, de pasear por ahí simplemente. Vale la pena. Y ya está, ¿no? Después de Palencia ya fuimos a Madrid.
Sí, exacto. O sea, vamos a que al final nos comimos las patatas bravas.
Y nos acostamos.
Y al día siguiente tiramos para Madrid. Sí, sí, pasamos noche vieja en mi casa y el día 1 comimos, porque ya he dicho, sí, que es el cumpleaños de mi madre. Y luego de ahí ya
fuimos a Cuenca. Eso.
Nuestra intención era ir a Cuenca y de ahí a Albarracín.
Sí. Pero,
porque
bueno,
había visto yo un vídeo de Esther Iniesta, sí, de la chica de los puertos, que decía que Albarracín es un pueblo precioso y tal.
Sí,
cual,
sí,
y
habrá que visitarlo.
Está al lado.
La pero no, no. Primero
llegamos
Cuenca
a 2 grados bajo cero.
Sí, es que estuvimos en todo este viaje, 0 grados, 1, 2 y bajo cero en Cuenca, sí, ¿no? Directamente.
Sí, sí, en Cuenca fue directamente.
Que Cuenca es cierto que es espectacular la zona de las casas colgantes, que las casas colgantes en sí. Para no mí nada, no tiene gran cosa.
Ya.
Ya con toda la restauración, todo el rollo y tal. Pero lo que es el puente colgante, de allí, todo ese abismo de acantilado, de montaña, eso me parece, me pareció precioso.
Está en un entorno muy bonito.
Espectacular.
El río y todo, sí, eso es muy bonito. Espectacular, todo eso. Precioso.
Y para llegar allí, pues sí que estuvimos andando lo nuestro y también un poco de cuesta. Lo que pasa es que nosotros lo hicimos ya bajando. Y esa zona, no sé, a mí me encantó. Cuenca. Sí. Sobre todo eso, ese paisaje. Pero, bueno, las casas colgantes es un poco la excusa. Yo creo que sí, que es del siglo.
Las casas colgantes son el reclamo, pero en realidad es al final lo de menos. Es que toda la ciudad es bonita.
Sí, que lo que tiene de espectáculo, ¿no?, las casas colgantes, que llevan ahí muchos siglos. Cómo se ha mantenido, cómo quedan ahí, que parece suspendida, ¿no? En todo ese abismo, ya digo, ¿no? Debajo. ¿Que de qué siglo era la...?
Yo creo que era del siglo XVII, ¿no? Era 1600 o algo, o el 1500 o algo del siglo XVI. Es que no recuerdo, pero que al final lo que no deja de ser que, claro, están... es un balcón. Están como abalconadas.
Sí. Son esos balcones que ahora se hace cubierto, ¿no? Todo acristalado.
Claro.
Pero sí, creo que siglo XVI, por ahí, no sé, la plaquita que tenía por ahí puesta. Pero claro, mantenerse eso, cuidarlo, todo el entorno. Pero sobre todo el puente colgante este, que a Malde le daba miedo. Todo lleno de gente, es cierto que es ancho, no se mueve mucho. Pero a Malde le daba miedo a la altura.
Malde iba ahí.
Iba agachado. Tuve un montón de fotos por ahí, vídeos. Aquello era un espectáculo, la verdad. Y ya de ahí íbamos a ir al Albarracín, pero ¿qué pasó? Que pasaba ahí un montón de frío.
Es que,
incluso
es que
con la calefacción, ¿eh?
Es
la
que con el frío que habíamos pasado por la noche, mira, no, porque hubo momentos, o sea, yo le dije, mira, tía, estamos No a la misma distancia, pero podemos tirar a Albarracín o podemos ir a Murcia y estamos en 2 horas. Y seguro que la diferencia de temperatura es abismal. Sí, coño, esto es que fue así. O sea, decidimos tirar a Murcia porque, oye, habíamos pasado mucho frío, de verdad, la noche aquella, la noche del 1 al 2, ¿no? Entonces, tiramos a.
Yo te dije, claro, porque ya la vi, dije, hostia, pues vamos a la manga. Uh-huh. Que tiene que haber alguna zona así tranquila, de naturaleza, de no sé qué, los cojones. Bueno, fuimos a un área que había como en la otra orilla de la manga, sí, tú veías la manga de frente desde ahí.
Sí, claro.
Y fuimos a ese área que estaba llena, unos pedazos de camiones fuera, esperando que se vaciara, porque era una antigua estación de autobuses. ¿Cómo se llama? ¿Una apeadero de datos?
Sí.
Uh-huh. Y claro, la plaza, sí, la visualiza. Las plazas eran enormes. Eran para autobuses, que tenían que haberlo puesto.
Ah, vale, sí, sí.
Mitad y mitad, ¿no? En un plazo de autobús, pues, habrían dos, pero claro, es que no se podía acceder por el otro lado. Total.
Ya, yeah, sí, claro.
Que estaba un poco desaprovechado en ese sentido.
Estaba desaprovechado y estaba lleno.
Y estaba llenísimo. Pero prácticamente todo iris. Y había allí asentamientos. Sí. Es que habían unos. Cuando pasamos al día siguiente para vaciar, saludaban allí, porque ya se vació un poco el área, y nosotros fuimos solamente a vaciar y a llenar.
Sí.
Y te saludaban como si fueran vecinos de toda la vida, no sé, había allí un entorno, hay mucho guiri por la costa.
Recuerdo que ahí vimos una autocaravana americana, de esas que habían traído de Estados Unidos. Era alucinante, ¿no? Sí. Tenían unos vehículos, los cabrones, que no veas. Pero sí, es lo típico que dices, hostia, es que no había, es que quiero recordar que no había ni un solo vehículo español aparcado, ¿no? Y esto, bueno, yo qué sé, ¿no? Al final son las cosas estas que dices, está claro que esto es un reclamo turístico y tal, pero coño, cuando te quedas tú fuera,
claro,
te da un poco por culo también, ¿no? Estas son cosas que ya sabemos lo que frisan, ¿no? Pero joder,
pero tío. ¿Qué tú dices? Vale, los extranjeros son muy listos, llevan años viviendo sus vacaciones y su jubilación en su autocaravana, visitando España, porque saben lo que tenemos aquí nosotros. Exacto. El sol y el buen clima, que es algo que nosotros tampoco valoramos mucho en su momento y no sabemos aprovecharlo también. O nos jubilamos, venga, nos quedamos en la casa.
Sí.
No sé, a mí por eso la gaviota viajera me parece un icono ahí a seguir. En fin, creo que es lo que hay que hacer. Si te gusta este mundo, claro, ¿no? Si
claro,
te gustan los viajes,
claro,
y todo el rollo, vivir. Ya está, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hacen los extranjeros, un montón. ¿Qué pasa? Que vienen aquí y hacen asentamientos muchas veces. Había una zona por Valencia, Alicante, no lo sé, que comentó chat de, ¿cómo se llama? Mike and Mary TV o algo así era, ¿no? Hicieron un vídeo de cómo llevaban allí no sé cuántas semanas o lo que fuera, un asentamiento que no era área como tal, pero que ya pues, el pueblo lo tenía asumido y pasaba incluso el panadero por allí, no sé qué más. Y tan normal, pero no sé, el hecho de que haga asentamiento, de que te quedes ahí, que otra gente no pueda ir,
claro,
o que por vuestra culpa luego al final, es lo que pasa siempre, ¿no? Que se llena de gente, que todos pagamos por un mal uso que se haga, o aunque no se haga mal uso, pero la aglomeración, como dice Camperrotero, ¿no?
Sí.
Pues no nos beneficia tampoco,
no,
que estemos ahí parados un montón de tiempo. Al final es normal que a los vecinos les moleste, ¿no?
Claro. Pero y ya no es tanto a los vecinos, sino a las administraciones, que al final a las administraciones lo que les jode es que estés tú ahí sin pagar impuestos, básicamente, ¿no?
Que sí, que esa gente pues se va, compra, echa gasoil, no sé cuánto.
Sí, que dejan dinero, si eso está clarísimo.
Pero la mayoría son extranjeros. Dice, vale, muy bien. Pero es lo que tú dices. Si el extranjero te está quitando a ti, que tú estás aquí
tú
y estás viajando por tu zona. Nosotros tenemos Murcia al lado.
Nosotros, ya ves.
Y no podemos ir a ciertos sitios porque hay extranjeros que se quedan ahí semanas.
Claro.
Porque ellos viven así viajando un montón. Entonces, coño, y que además a ellos les importa tres cojones seguir las normas, porque no les va a afectar, no les va a llegar multa. Si el máximo es 72 horas, ellos se tienen una semana y no pasa nada. Si le ponen multa por esto, por lo otro, por mal aparcamiento, se la suda.
No la pago y ya está. Pues, entonces, no sé. Es que son, entonces, son una serie no lo de veo. Cosas.
Sobre todo porque luego eso también está relacionado con las putas compras de viviendas de extranjeros para invertir. De la visa esta, la visa Golden Oro. Visa, ¿no? Sí, una serie de beneficios que le estamos dando a los extranjeros, ya no porque ellos viajen o nos quiten a los españoles, a la patria, no, no estoy hablando de eso. Pero si le está dando más beneficios o está haciendo la vista gorda que a los extranjeros y te estás cebando con los que vivimos
con
aquí,
los que vivimos aquí,
y no nos estás dando opción, por ejemplo, al acceso a la vivienda, que es otro tema, ¿no?
Sí,
que no viene al cuento, pero es que yo lo relaciono. Con la puta Golden Visa, el no poder acceder tú, como español, que, que paga aquí un impuesto, que estás viviendo aquí, que estás trabajando y que necesitas una vivienda, que tienes derecho, que es un bien de primera necesidad y con el que no se debería poder especular, ni invertir, ni ganar dinero, que vengan de fuera a ganar dinero con ello. Bueno, pues me parece igual. La
El tema de que en España no bajan los precios de la vivienda porque están lo suficientemente baratos como para que vengan gente de países europeos con mayor poder adquisitivo para estar comprando y vendiendo viviendas y están haciendo ellos dinero. Entonces, quienes estamos viviendo de alquiler, no podemos entrar a una, no podemos optar a una vivienda, pues porque no bajan los precios, por eso no se regulan los precios, porque sobre todo pasa cuando son europeos, vale, pero con los guiris, los del Reino Unido.
El Brexit, que eso
es, claro, con el Brexit, claro, es que se lo han montado de puta madre. No queremos ser europeos, pero me compro una casa en Granada, en un pueblo perdido, y con eso ya tengo acceso a la sanidad española.
Claro, y
tomar por culo.
Sí, están fomentando que se encarezcan los precios, que no baje el precio de la vivienda y que la mitad de las compras sean sin hipoteca.
Claro.
Por gran parte por extranjeros, pero bueno. Que con la autocaravana me parece lo mismo. Tú viaja aquí, me parece genial, pero no te apoderes de un terreno que no es tuyo.
O sea, al final sigue las normas. Lo mismo que nos quejamos cuando viene un africano o un marroquí o algo y decimos, es que no se integran, tío. O sea, los europeos que vienen a las áreas de esto, que sigan las putas normas.
Claro.
O sea, si no puedes poner un tenderete de ropa, no lo pongas.
Sí.
Y ya está. Y si te tienes que ir a las 72 horas, te piras. Porque luego, por ejemplo, vienen holandeses y en Holanda no te permiten aparcar.
¿Sabes? Sí. Entonces, sin embargo, claro,
sin embargo vienes
aquí,
tú aquí a hacer lo que te sale de los cojones, tío. Pues eso no mola, ¿vale? Y sobre todo, pues que volvemos al principio de todo, ¿no? Al desencadenante de esto. Coño, que nosotros llegamos a un área por la noche y nos tuvimos que quedar fuera del área porque no había.
Nos quedamos en una calle, allí durmiendo. Y al día siguiente, bueno, fuimos a ver La Manga, a ver qué coño era eso. Nos decepcionó enormemente.
Hostia,
vamos a pasar ya la crítica social. A la crítica ahora de... Vamos a ir con lo mismo, con la construcción, pero, con el turismo, pero de otra manera.
Yo, eso de La Manga...
lo primero, perdona, es que dije, vamos a La Manga, que está ahí, que la vemos. Y claro, tienes que dar una vuelta. No sé cuántos kilómetros hicimos, tardamos como 40 minutos.
Eran 40 minutos,
llegar,
pero
dice, hostia. Sí, parecía que estaba al lado, pero bueno.
Tienes que pasar. Estás al lado, pero...
Sí, sí, pero claro, tienes que pasar las marismas estas. Y cuando empiezas a atravesar, yo veía en el mapa, digo, aquí tiene que haber ya un claro en el que, porque aquí no se ve que esté construido. Es que está todo construido de campianza, todo turístico y todo cerrado. Y era Navidad, todo cerrado.
Claro.
Eso está enfocado al turismo de veraneo.
De veraneo.
Pero
totalmente.
No sé cuántos miles de persona habrá allí en verano. Me asusta
es que,
pensarlo.
Es que ese era el tema, ¿no? Decías, vamos a ver si está todo... O sea, es que quitando un chino... Bueno, es que estaba cerrado hasta
el
Burger King.
Entonces, McDonald's, o no sé lo que...
No, era un Burger King. Sí. Dices, si
había
está cerrado
dos,
el Burger King, imagínate. O sea, esto solo abre en época de veraneo, no me jodas. Entonces, claro, lo que tú decías... la de gente que tiene que haber aquí luego en verano, porque todo esto son bloques y bloques de 10 pisos,
pero
no sé cuándo.
Enormes.
Y dices, ¿qué puto infierno tiene que ser esto en verano? ¿Quién cojones quiere venir aquí en verano?
Aparte de la aglomeración.
O sea, en invierno no puedes venir porque no hay nada abierto. Pero en verano, que está, cuando está todo abierto, no lo puedes vivir.
Solo se veía alguno por ahí, alguna luz de alguien que había ido a Navidad, en Navidad, o que viviese por allí.
Que viviese,
entonces, que vivir allí es horrible, porque salir de ahí ya tienes como 10 kilómetros para salir, claro, solo para salir de la manga. Horrible.
Es que son 40 minutos hasta que puedes llegar al inicio, ¿no?
Claro. Pero aparte de lo feo y de lo aglomerado y de construir en primera línea, me parece aberrante que te cargues un parque natural, un paraje natural de ese calibre, donde yo esperaba ir en algún momento por el centro, que estaba todo asfaltado, toda carretera, pero en algún momento ver un litoral y otro, sí, ¿sabes? El mar y la marisma esta, ¿no? El mar menor. Y no, es imposible ver los dos a la vez. Es imposible porque tiene un montón de edificios, está todo construido, horrible. Y solo está, que incluso llegamos al final del todo, que hay un puentecillo así que sube mucho, que lo grabamos. Que está muy empinado, sí, que te quedaste tú ahí.
Claro, me quedé, claro, yo iba atascado. En segunda y me quedé y dije, tío.
Y casi no pasamos.
Había un francés descojonándose. Sí.
Pero eso era ya el final del todo, y aún así ahí estaba todo construido. Que podía andar y pasar por detrás de los chalés. Y estuvimos ahí andando, que es todo barro. Sí, ya es lo último. Eso era marisma. Sí, claro, la marisma esta, y había algunas aves por allí de noche. Estuvimos viendo la puesta de sol. Pero es nada de terreno lo que queda.
Nada.
Todo construido hasta el milímetro. Y bueno, lo más alucinante es que no era ni el mar menor, era como una especie de rotondilla que había ahí hecha, ¿te acuerdas? Que era como el mar ahí, de agua alrededor todo.
Corrupción en Miami.
Sí.
Es que, o sea, a ver, perdona. Esto yo lo definí como, dime que eres cateto sin decírmelo.
Pero, o sea, había chalés que tú veías por la carretera, estaban los chalés. Por detrás estaba esa especie de rotonda artificial que habían hecho y donde habían dejado que el agua se filtrase. Entonces,
¿era un canal?
Había un canal, como una especie de puerto así circular que daba acceso al Mar Menor. Y ahí tenía la gente el barco aparcado,
su barquito,
en la puerta. Claro, eso lo vendían.
Con su muelle.
Ya, eso lo venderían como, puedes aparcar tu barco en la misma puerta de tu casa.
Pero dice,
me parece tan ridículo.
Si tienes dinero para tener una villa con embarcadero, no te la compras en la manga, tío.
Aparte es que es feísima.
Además era feo. Unos chalets hechos en forma de castillo, que digo. O sea, era, dime que eres cateto sin decírmelo.
No sé, a mí de verdad es como el ser humano puede cargarse el planeta. Es el ejemplo de cómo sobramos en este mundo.
Esto es...
De verdad, ya no te he poniendo...
Ya,
pero,
sí,
es que es cierto,
no poniéndose
tío.
Así, pero no, o sea, al final lo que te... O sea, los años del ladrillazo, el daño que hicieron, porque claro, yo supongo que esto ya existía, pero que se hipermasificó.
Se expandió de una manera, pero es que nadie...
En el ladrillazo,
nadie con dos dedos de frente pudo frenar eso. ¿Cómo puede dar permiso?
Había tanto dinero moviéndose...
Es que no lo entiendo.
Y era eso, o sea, pues al final, ¿eso quién te lo compraba? Pues un hortera que había hecho dinero últimamente y se creía que estaba codeándose con Florentino Pérez. Y no, o sea, es que al final eso era casas para horteras, ¿no? Entonces, no, es una pena, claro. Luego te vienen todas las noticias de todo lo que está pasando en el Mar Menor y dices, coño, lógico, pero si es que...
Claro.
Pero... No os disteis cuenta de a qué os llevaba todo esto, pero claro, lo que he dicho antes, mucho dinero había ahí en movimiento.
Me parece increíble
entonces,
que ni siquiera los parajes naturales se respeten en la construcción. En fin,
sabes cómo es esto.
Sí, que todos sabemos que se construye a ras de playa, pero luego tú tienes
una parcela, no puedes aparcar
y luego tienes una parcela de tierra en el monte y no puedes construir tú una casilla de 50 metros, por ejemplo.
Claro.
¿No? Bueno, pero coño, eso tuvo que ser algo inicialmente espectacular.
Sí, sí, claro. Cuando esto al final se ha desarrollado de esa forma, es que al principio tenía que ser muy bonito. Es un poquito como pasaba con
Benidorm.
Benidorm, o sea, que el plan general de urbanismo y tal, parece ser que se empezó en los 60 y todo fue de que a un concejal o lo que hubiese entonces, no sé si en el régimen había concejales, no sé, alguien de urbanismo se le ocurrió poner una cajetilla de tabaco en vertical en lugar de horizontal, como simbolizar. Entonces, si tú haces las casas hacia arriba en lugar de plantas bajas, puedes meter muchas más casas. Claro, pues zonas como Benidorm pues se acaban convirtiendo en lo que es hoy en día Benidorm, ¿no?
Volvemos al capítulo de Alemania, que es lo que dijimos. Que aunque haya, creo que dijimos que había más extensión, pero había menos habitantes o algo así, ¿no? Porque había menos construcciones.
Sí, está, porque es muy
es todo
muy
a lo
extensa,
amplio, a lo ancho, incluso por eso, los cementerios le dan terreno incluso a los muertos, pues más a los vivos, ¿no? Pues aquí nada, aquí todo aquí nicho, apiñado vivo y apiñado muerto. Muy bonito todo.
Exactamente.
Bueno, algo más.
Así que nada, ¿no? Y bueno, pues ya después de despotricar de unos y otros, pues nada, ya volvimos de allí, ya volvimos para Almería y nos volvimos para casa porque, bueno, pues pasamos un día, o sea, volvimos desde... Ah, no, se nos ha olvidado, nos ha olvidado un sitio de esto de la manga. Acabamos en un pueblo de estos de los que son al lado de Antas.
Por
cierto, yo, ya que estamos ya en plan de destroyer, perdón, quiero decir, los agricultores y tal que se quejan, se están quejando de mucho apoyo, lo llevan muy mal, pero oye...
Los que de
luego,
verdad lo lleven mal.
Claro,
¿no?
Exactamente, que pero es que luego en Antas todos conocemos que seguro que tú vas al mercado y compras naranjas de Antas, Almería. Bueno, pues en Antas estaban los árboles todos con las naranjas en el puto suelo. Porque claro, es que son dos o tres grandes empresas quienes las traen, empresas de Almería, quienes traen las naranjas de Marruecos, ¿no? Y venden las naranjas de Marruecos con la pegatinita de Antas. Pues bueno, pues estuvimos...
¿Dónde fue? ¿En Villa? No sé, ¿cómo era?
No sé, es que no recuerdo qué fue. La verdad que nos estamos poniendo en un plan aquí reivindicativo de la hostia, ¿no? Bueno, el sitio este en el que estuvimos, no sé, era un pueblecito muy pequeño, pero fue lo mismo, una explanada gigante.
Que ahí te permitían aparcar.
Que te permitían fuera de temporada aparcar. Y estaba, eso era una ciudad del caravaning.
Es que llegamos de noche y no vimos la inmensidad de aquello.
Yo lo vi cuando pasé a Malder.
Sí, pero que no sabíamos.
Porque de hecho me perdí.
Que no sabíamos dónde aparcar porque de pronto había un montón de autocaravanas y dijimos, hostia, lo mismo no hay sitio. Qué ilusos. Aparcamos por ahí lo primero que vimos y al día siguiente, hostia, aquí caben miles de autocaravanas de furgo. Precioso, la verdad, porque al lado de la playa, aquella zona, la verdad, que es muy bonita.
Sí, sí, sí. La zona de Cabo de Gata.
Sí, que puede ser en Villaricos. Ya hemos consultado nuestros datos. Creo que eran Villaricos, y ya está, ya acabamos por ahí. Ya con el solecito, el buen tiempo, el buen clima.
Sí, que fue... No, si es que cuando volvíamos de esto de...
¿De Cuenca?
De Cuenca.
Oye, el
ya
cambio,
se estaba haciendo de noche, pero no hacía más que subir la temperatura.
Sí, sí, era curioso.
De hecho, bueno, pues salimos...
Era como viajar en el tiempo.
A 4 grados creo que salimos a las 5 de la tarde o así, y llegamos a Murcia, llegamos a casi 15 grados o algo de esto, ¿no?
Vale. Bueno, que se me ha olvidado una cosilla que quería comentar, que en el libro este de César Pérez Gellida, El Memento Mori, cuando lo abrí y empecé a leer, me sonaban los títulos de los capítulos. Y es que eran trozos de... Por eso dice lo de versos, canciones, trocitos de carne. Lo de las canciones es que cada capítulo es un verso de alguna canción de Bunbury o de Héroes. Yo soy fan de Bunbury. Todo esto, ¿vale?
Ah, sí.
Y claro, de primera, pues me llamó más todavía la atención para leerlo. En la segunda parte creo que es de Vetusta Morla, la tercera ya no sé. Pero por eso, porque hace como un playlist, va, bueno, incluso en este Memento Mori sale el grupo este que nos gusta.
Rammstein.
Eso, Rammstein. Porque se ve que será también fan el autor. El autor, de hecho, es que sí que es fan de Bunbury. Y no, que es curioso porque sí que va mezclando canciones con la historia, que también es algo original a la hora de leer el libro. Y para terminar, bueno, aparte de...
Y ya con esto terminamos, ¿no?
Sí, sí. Es que me gustan mucho la... Antes hacía dedicatoria, ¿no? Era la parte de dedicatoria en el libro, la inicial, ¿no? Y también se ponía, pues, se pueden poner citas de alguien importante que tú consideres, sí, que está relacionado con alguna temática del libro. Y
mira
tal,
qué,
¿no?,
listo soy, qué instinto, sí, soy.
No, pero a mí me gustan mucho las frases estas, las, sí, reales, no las que hay pululando por ahí.
No las de Mr. Wonderful, ¿no?
Ni las de Mr. Wonderful, ni las que dicen que eso dijo Lorca o eso dijo quién, o en el Quijote, o no sé cuánto.
Ladran, luego cabalgamos, que eso no lo dice luego en el Quijote nadie, pero bueno.
Bueno, pero cosas así que, uh-huh, que se le atribuye y no sabe realmente si es cierta o no, y luego, en fin, que te, uh-huh, crees todo lo que hay en internet. Bueno, pues aquí César Perejil, en Memento Mori, una de las citas que dice: los lobos hacen jauría, que es poesía de voracidad, que es una de las canciones de Bumper y uno de los versos que me encanta, de San Cosme y San Damián, una canción preciosa. Pero me gustaría terminar con otra, que este no lo conocía yo, que es, como, a ver, Hidu Yidu Krishnamurti. ¿Será algún indio?
Krishnamurti, sí.
No sé, ¿lo conoces?
Me suena.
Dice: no es indicio de salud estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Uh-huh. Y es que me parece muy bueno para terminar, yeah, lo que hemos mencionado último, despotricando. Uh-huh. Que sí, que nosotros nos quejaremos, pero yo a veces me siento muy orgullosa de ser una inadaptada social. Porque cuando la sociedad se enferma, es, sí, mejor ser inadaptada.
Exactamente.
O sea, en fin.
En fin, pues nada, pues ya después de esto, pues esto ha sido la crónica de nuestro viaje de Navidades, ¿sí?, de estas Navidades pasadas. Poco más, después de esto que has dicho.
En vez de adorar a Jesucito, pues
a Krishnamurti, ¿no? En fin. Lo dejamos ya aquí.
Sí, que nos pueden
volveremos, no sé, el próximo podcast ya de que hablaremos. Pero bueno, que como siempre sabéis que nos podéis escuchar en este podcast, lo podéis escuchar en las principales plataformas de podcasting: iVoox, Spotify, Amazon Music, Google Podcast todavía. Y bueno, lo subí hace tiempo a un montón de sitios que no me acuerdo cuáles lo subí, pero de repente esta semana hemos tenido dos escuchas en Spreaker. O sea que está también en Spreaker, ¿vale? Y también en Google, o sea, en YouTube, cuando lo subo, cuando me da por subir alguno. ¿Vale?
Está, en las redes, noplace.lightworld.
Exactamente. Instagram, bueno, tenemos eso, noplace.lightworld, y TikTok, noplace.lightworld.
Sí. Y la web.
Y tenemos la web, que es www.noplaceiworld.com.
Uh-huh. Y también, ¿vale?, pues yo recomiendo que sigan a Proyecto Furgo. Es Proyecto /Furgo, uh-huh, que la verdad es que la están haciendo en persona todavía mejor la Furgo.
Sí, 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 sí.
Pero es espectacular.
Claro, es cuando te tomas el tema de hacer la Furgo, te lo tomas con mucha más...
Calma, profesionalidad.
Y cuando eres, pues, es un perfeccionista, ¿no?
Eso. Porque
yo, como no lo soy y teníamos prisa, pues claro, es el tema, ¿no?
Pero vale, joder, mucho la pena.
O sea, yo digo de verdad
lo que hacen.
Sí. Que muchas, ya no voy a decir de marca, sino porque las marcas al final tienen el proceso automatizado y tal, ¿no? Pero hay mucho que va por ahí de camperizador, sí, que querría ser una décima parte tan bueno.
De profesional y de calidad.
De profesional, uh-huh, y de calidad de los chicos de Proyecto Furgo.
Pues ya
de
está.
De verdad que, o sea, ir a su Instagram para ver la pedazo de Furgo que está haciendo.
Antes que al nuestro. Bueno, bueno.
En fin. Venga. Bueno, pues nada, sí. Nos vamos por el camino de baldosas amarillas.
Por Valladolid.
Por Valladolid, Mordor, ¿no? Eso.
Con niebla.
Somos Esmeralda, David y Malder y os decimos adiós. Because.